La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
11 rehenes fueron liberados por Hamás de la franja de Gaza, entre ellos 6 argentinos, según confirmó el ejército israelí. Esto cuando la tregua que debía terminar el martes será extendida por 2 días más, según anunció Qatar, que media entre ambas partes. La fiscal general de Perú denunció ante el Congreso a la presidenta Boluarte por el presunto delito de homicidio como responsable de la represión a las protestas en su contra que dejaron más de 50 muertes. Si el Congreso acepta la denuncia, en teoría podría dar lugar a la destitución de Boluarte. 6 adolescentes son juzgados en Francia en relación con la decapitación del profesor Samuel Paty en 2020, un asesinato que conmocionó al país. El docente había mostrado a sus alumnos caricaturas del profeta Mahoma en una clase sobre libertad de expresión. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
Israel y Hamás acordaron prorrogar 2 días más su alto el fuego que terminaba este martes, según anunció Qatar, que media entre ambas partes, lo que incluirá nuevas liberaciones de rehenes retenidos en Gaza y la liberación de prisioneros en cárceles israelíes. Los detalles con nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar confirma que Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo para extender la tregua por 2 días más, regresaron este lunes con 6 horas de atraso otros 11 de los ciudadanos secuestrados por Hamás el pasado 7 de octubre. Esta vez, 2 madres y 9 niños, entre ellos 2 mellizas de 3 años. Israel y Hamás discutieron durante horas con la intermediación de Qatar y Egipto la conformación de la lista de los 11, ya que inicialmente no incluía a las madres, contrariamente a lo previamente acordado. 2 días más de alto el fuego significa la liberación de otros 20 secuestrados israelíes, a la par de la liberación de otros 60 palestinos presos en Israel y más ayuda humanitaria a Gaza. Pero Israel no abandona su objetivo de desmantelar el poderío militar de Hamás. Hablando con oficiales reservistas de infantería, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, afirmó que, terminada la tregua, Israel regresará a la lucha con toda intensidad. Después de 52 días de guerra, Israel tomó control del norte de la franja de Gaza, desplazando 1 millón de gazatíes en dirección al sur, y la continuidad de la guerra implicará la conquista de las ciudades de Jan Yunes y Rafah. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
11 mujeres y niños israelíes liberados por Hamás, entre ellos 6 argentinas, llegaron a Israel este lunes por la noche en lo que es el cuarto intercambio desde que comenzó la tregua. Israel, por su parte, deberá dejar en libertad 33 prisioneros palestinos y ya son más de un centenar quienes salieron de las celdas de Israel. Algunas de estas mujeres palestinas liberadas dieron su testimonio a RFI, como lo cuenta Mauricio Latorre.
Shuruk Duayat volvió a su casa tras haber pasado 8 años encarcelada en una prisión israelí. Cuenta a RFI cómo cambiaron sus condiciones de detención después del atentado de Hamás.
No respetaban nuestra privacidad ni nuestras necesidades básicas de mujer. Después del 7 de octubre todo cambió. Allanaban nuestras celdas a diario, nos lanzaban bombas lacrimógenas a los pies, nos empezaron a reprimir como nunca. Recibieron nuevas órdenes, redujeron la cantidad de comida y nos comenzaron a hacinar en las celdas. Nos trataban como si no fuéramos humanas y sin espacios privados.
Como Shuruk y una 20 de otras mujeres, a Rarad Alfani, de 25 años, también la liberaron. Ella estuvo detenida en la cárcel israelí de Damón y cuenta esos intensos momentos previos a su salida.
Yo no sabía que me iban a liberar y tampoco que había un intercambio entre rehenes y prisioneros. A las 8 de la mañana, los guardias nos hicieron salir de las celdas como si nos estuvieran secuestrando. Todo parecía muy improvisado. No alcanzamos a tomar nuestras pertenencias ni a despedirnos y pues tampoco podíamos preguntar sobre nuestro paradero.
El actual acuerdo entre Israel y Hamás permite la liberación de hasta 50 rehenes y 150 prisioneros palestinos, pero Hamás pidió prolongar la tregua para aumentar el número de liberaciones.
El Comité Internacional de la Cruz Roja aprovecha la tregua para poder reabastecer de medicamentos los hospitales que quedan en pie en la franja de Gaza. Sus equipos trabajan en particular en el Hospital Europeo de Jan Yunes, en el sur del enclave palestino. En los últimos días la situación se ha deteriorado drásticamente, como lo explicaba Radio France Internacional Lucille Marbeau, portavoz del Comité de la Cruz Roja.
En un solo día llegaron 800 pacientes del norte para ser tratados en el sur. Un colega nos decía que en sus 30 años de carrera en la Cruz Roja Internacional nunca había visto nada igual. Semejante afluencia de heridos en un estado absolutamente catastrófico, porque algunos de ellos llevaban varios días sin poder ser atendidos. Sus heridas se han infectado y nuestros colegas nos cuentan cómo, desgraciadamente, tienen que amputar a cada paso cuando esto se podría haber evitado si, por supuesto, hubiera habido el tratamiento necesario y a tiempo. Lo que ha hecho el CICR es habilitar zonas de crisis junto al Hospital Europeo de Gaza para que solo los casos más graves remitidos sean tratados en el hospital y las personas con patologías o heridas menos graves se traten in situ. Hoy, con la tregua, afortunadamente ha empezado a llegar algo de asistencia médica, pero necesitamos muchos más medicamentos y equipos ortopédicos para estos amputados, así como personal médico a gran escala mientras se mantiene el alto al fuego.
Personnel médical de façon massive tant que le cessez-le-feu tient.
Era Lucille Marbeau, portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja. Más de 13.300 palestinos han muerto desde el comienzo de la guerra, aproximadamente dos tercios de ellos mujeres y menores, según el Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamas. Más de 1.200 personas han muerto en Israel, en su mayoría civiles, asesinados en el ataque del 7 de octubre. Al menos 77 soldados fallecieron en la ofensiva terrestre de Israel. En Bangladesh son casi 10.000 los activistas que han sido arrestados antes de las elecciones del país, según denunció la ONG Human Rights Watch, señalando la represión en particular del Partido Nacionalista de Bangladesh como una manera de eliminar la competencia. Las cárceles están al doble de su capacidad, como lo indica a Melissa Barra, la directora adjunta de Human Rights Watch en Asia, Meenakshi Ganguly.
Empezaron a manifestar para pedir la renuncia del gobierno actual y reclamar un gobierno interino. Como respuesta, el Estado arrestó a numerosas personas, tanto que no hay cupo ahora en las prisiones. Más de 10.000 personas han sido detenidas, especial miembros de la oposición política o activistas. Los han golpeado, sacado de su casa en mitad de la noche y torturado bajo custodia. Las protestas se han intensificado, porque enero se celebra elecciones. El principal partido opositor, el Partido Nacionalista Bangladesi, se rehúsa a participar si no se instala un gobierno interino que pueda organizar los comicios de forma independiente. Pero básicamente el primer ministro Sheikh Hasina no quiere dejar el poder, aunque ya suma tres mandatos, dos de ellos a raíz de elecciones fraudulentas.
Unfair elections. El próximo 7 de enero el país tendrá unas elecciones nacionales en la que la primer ministra Sheikh Hasina busca un cuarto mandato en el poder. Lo decíamos en titulares, en Francia 6 adolescentes serán juzgados a puerta cerrada en relación con la decapitación del profesor de historia Samuel Paty en 2020, un asesinato que conmocionó al país. Explicaciones con Asbel López.
El 16 de octubre de 2020, Abdulak Ansorov, un refugiado ruso de origen checheno de 18 años, apuñaló y decapitó al profesor de 47 años, Samuel Paty, cerca de París. Este joven, al que la policía abatió poco después, le reprochaba mostrar caricaturas de Mahoma en una clase sobre libertad de expresión. Los 6 adolescentes acusados llegaron este lunes al tribunal de menores camuflados bajo sus abrigos. La abogada que representa a los familiares del profesor estima que el papel de los menores es crucial en la espiral que condujo al asesinato de Paty. 5 de los adolescentes que tenían entre 14 y 15 años cuando ocurrieron los hechos están acusados de haber vigilado el centro y de haber indicado al atacante quién era el profesor a cambio de dinero. La 6ta adolescente, que tenía entonces 13 años, es juzgada por denuncias calumniosas. Ella dijo que Paty pidió a los alumnos musulmanes que salieran de clase antes de mostrar las caricaturas. La joven, sin embargo, no asistió a su curso. Esta estudiante se lo dijo a su padre, que junto a un activista islamista publicaron videos que agitaron las redes. Los 6 adolescentes se enfrentan a penas de hasta 2 años y medio de cárcel.
El juicio durará hasta el próximo 8 de diciembre. Recordemos además que el mes pasado, casi 2 años después del asesinato de Paty, un joven de 20 años asesinó a un docente, herido de gravedad a otras 2 personas, en un atentado en una escuela del norte de Francia. El Salvador pidió el domingo al gobierno de Panamá habilitar un corredor humanitario para que transportistas salvadoreños varados por bloqueos de carreteras contra el contrato con una minera canadiense puedan salir de ese país. Carlos Pizarro conversó con uno de los choferes afectados, Edwin Rolando Alfaro.
Nosotros tenemos ya 11 días de estar acá, que hemos venido pasando muchos obstáculos de vallas que ponen los señores indios acá con todas las necesidades de la alimentación de compañeros que llevamos enfermos ya, porque llevamos compañeros que padecen de la presión, hay personal con diabetes, tenemos un compañero que tiene una úlcera en un pie, pues acá nuestra estadía está bien, bien pésima, pésima, pésima. Donde no tenemos un baño donde ir. Acá ya nuestra alimentación, nuestro dinero ya caducó, pero acá estamos luchando a ver si esta gente nos deja pasar. Habemos guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, hondureños, ticos y panameños también.
Las protestas y bloqueos comenzaron el 20 de octubre cuando el Congreso aprobó el contrato firmado por el Estado y la minera canadiense First Quantum Minerals, que le permite operar por 40 años en la zona caribeña del país. El presidente de Brasil, Lula, eligió a su ministro de Justicia, Flávio Dino, un conocido adversario del exmandatario Jair Bolsonaro, para ocupar una vacante en el máximo tribunal del país. Muchos aliados de Lula esperaban que eligiera a otra mujer para reemplazar a Rosa Weber, quien dimitió en septiembre tras cumplir 75 años, la edad límite para los magistrados del Supremo Tribunal Federal. También en temas de justicia, la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, denunció este lunes ante el Congreso a la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de homicidio como responsable de la represión a las protestas en su contra, que dejaron más de 50 muertos tras su llegada al poder. Se trata de la primera acusación de la fiscal general ante el Congreso contra la mandataria tras una investigación de casi un año, y así respondía Boluarte a la acusación.
Queridas hermanas y hermanos de todo nuestro territorio nacional, seguimos avanzando y si hay algo que investigar, que se investigue y que se haga de manera célere.
Si el Congreso acepta la denuncia, en teoría podría dar lugar a la destitución de Dina Boluarte. Nos quedamos en Perú porque el país registró 445 muertes desde enero pasado de dengue. Es el peor registro desde que la enfermedad surgió hace 4 décadas, según informó este lunes el Ministerio de Salud del país. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada de Jordi Batallé es en esta ocasión la cantante venezolana Dariana López.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para los que no hemos nacido aquí en París, llegados de otras latitudes mucho más clementes, los largos meses de invierno se nos hacen a menudo cuesta arriba. Pero para algunos, esa nostalgia, esa melancolía que producen esos meses tan grises aquí en París pueden ser incluso fértiles, como lo son para nuestra invitada de hoy, la cantante venezolana Dariana López, que los emplea como material creativo en su álbum Por eso canto.
Con besos de sol se pinta la mañana, con pincel de nube y un rumor de mar, un ramo de besos pa' adornarme el alma y una melodía
tardes, Dariana.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenida
Muchísimas
a Radio Francia.
Muchísimas gracias por recibirme hoy.
Has venido maravillosamente acompañada por el cuatrista venezolano Daniel Uzcategui.
Así
Bienvenido es. Bienvenido también, Daniel.
Muchísimas gracias.
Imagino, Dariana, que aquí en París, sobre todo en otoño, echas de menos el sol de Mérida, ¿no? La ciudad venezolana.
¿Dónde, por supuesto. ¿Dónde naciste? Siempre me hace muchísima falta en mi ciudad y en mi país. Casi siempre hay sol, porque estamos más hacia el Caribe. Entonces, bueno, siempre hace sol.
Pero como dice el refrán, quien canta su mal espanta. ¿Por eso cantas?
Sí, bueno, hay muchas razones por las cuales yo canto. Canto para encontrarme a mí misma, canto para ser feliz, canto para compartir con los demás. Hay muchísimas razones que me hacen, que me reafirman el por qué debo cantar.
Pero, Dariana, no vas a cantar solo música venezolana. En el 2019 vas a ganar el segundo premio del concurso Chant en Français, Canciones en Francés, que organizó la Alianza Francesa ahí en Venezuela.
Sí.
¿De dónde sale tu interés por el francés y la música francesa?
Bueno, yo siempre estuve interesada por el francés porque siento que es un idioma que nos conecta directamente con las artes, ¿no? Entonces, cuando tuve la oportunidad, empecé a estudiar en la Alianza Francesa de mi ciudad, de Mérida, y allí se organizan muchas actividades culturales que se hacen junto a la Embajada de Venezuela, de Francia en Venezuela. Y bueno, de allí participé en este concurso Chant en Français e interpreté Sous le ciel de Paris, pero me fui con mi cuatro, ¿no? Hice una versión a la venezolana, entonces... Bueno, es algo que me interesa mucho, ¿no? O sea...
Te quedaste con el jurado, te pusiste el jurado en el bolsillo,
¿no? Bueno, gané el segundo premio, ¿no?
En tu disco, precisamente, tienes una canción francesa, La Javanaise, de Serge Gainsbourg.
Sí.
No está mal, ¿no? Tampoco esa incursión en la canción francesa.
Bueno, yo quería que en este disco se hiciera un homenaje también a Francia, que es el país que me ha recibido. Entonces elegimos esta canción tan emblemática, ¿no? De la chanson française, pero la hicimos a la sauce venezolienne, a la venezolana, en vals venezolano. Y bueno, ahí queda en evidencia ese homenaje a Francia, ¿no?
No sé cuál fue el premio de ese concurso de la Alianza Francesa, pero cantar Sous le ciel de France, de París, bajo el cielo de París, te lleva a París, ¿no? En el 2020 te instalas aquí. ¿Qué es lo que hizo que vinieses a París?
Bueno, la razón principal fue querer estudiar, ¿no? Querer seguir, continuar mis estudios, mi formación musical aquí en París. Y además de eso, bueno, aquí en París hay una comunidad de músicos venezolanos bastante importante. Hay una asociación de la que formo parte que se llama la Asociación Sonar, en donde se hacen conciertos de música tradicional venezolana, se dan cursos de música tradicional venezolana. Es una asociación que fundó el maestro Cristóbal Soto, un mandolinista muy importante en nuestro país.
Querido amigo.
Y entonces, bueno, o sea, vine a eso, vine a hacer música, vine a cumplir mi sueño, ¿no? De ser cantante, de ser compositora, de vivir de la música, que es mi pasión desde que soy niña.
Y he visto que lo que más te gusta aquí en París es el verano, ¿no?
Me gusta el verano, aunque a veces el calor me afecta un poco porque yo vengo de una ciudad que no es calurosa. Yo vengo de las montañas en Venezuela. Entonces, pero sí, me encanta el sol y cuando hace bonito, ¿no? Cuando hay sol es algo como que me energizo de una vez. Es fuente vital.
Nos hace falta a todos. Continúas tus estudios en un conservatorio de la región parisina. El idioma no ha sido tu problema, ¿no? Porque
no.
Habiendo estudiado francés.
No. Bueno, siempre uno tiende a... Porque no es lo mismo cuando estudias un idioma en tu país de residencia a cuando llegas al país donde se habla el idioma, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo llegué a Francia tenía las bases del francés, pero aquí fue que me tocó de verdad salir al ruedo y he aprendido mucho, ¿no? Mucho, mucho, mucho.
Además te encuentras con argots diferentes.
Exactamente.
Que incomprensibles.
Total.
A veces.
Sí, es así.
Es cierto que fue aquí en París donde descubres la composición.
Sí.
Te dan ganas de componer. ¿Nunca lo habías hecho ahí en Venezuela todavía?
No, bueno, siempre me gustó la escritura y la poesía. Es algo que hago desde hace mucho tiempo, pero es cierto que no me había como atrevido, ¿no? A ponerle música a mis canciones. Y fue estando aquí en París durante el confinamiento de la pandemia del COVID-19, que bueno, fue como una lucecita que se encendió en mí, ¿no? Y de allí nace mi primera canción, Por eso canto. Y bueno, el resto es historia. Después empecé a crear otras canciones, otras melodías, a escribir otras cosas y nació un álbum.
Siempre hemos dicho que esta pandemia fue muy fértil, sobre todo para los artistas. Uh-huh. Una de las cosas que no te gustaba de París, me decías, es el ritmo trepidante, el estrés de la gente en la calle.
Sí.
Quizás la pandemia paró todo eso y,
sí, sí,
y produjo cosas interesantes.
Sí, totalmente. Pero yo creo que lo que me pasó a mí particularmente es que yo llegué 2 semanas antes del confinamiento, del primer confinamiento, y yo llegaba a este mundo nuevo, ¿no? Y me tocó encerrarme. Y claro, hay muchas cosas que juegan, ¿no? Está la nostalgia de casa, está la incertidumbre de lo que va a pasar. Entonces, eso creó en mí una necesidad enorme de decir cosas y de liberar y de hacer música, que es algo que para mí es terapéutico, como decía Daniel. Para mí la música es algo que me conecta con el centro de mí misma, o sea, con mi alma, con mi ser, con mi esencia, y me hace mucho bien. Y yo necesitaba eso.
Por supuesto. Volviendo al álbum que acabas de publicar, Por Eso Canto, ya conocemos las razones por las que cantas. imagino, basta escuchar el disco, ¿no? para saberlo.
Sí, sí. Por Eso Canto, la canción y el disco es un manifiesto de vida, ¿no? Es un álbum que es muy personal. Todas las canciones que forman parte de este disco están íntimamente ligadas con mi vida estos últimos años, con mis vivencias, con lo que creo, ¿no? Con lo que he vivido, con lo que he vivido aquí en París, también en Francia. Entonces, es un álbum que tiene mucha sensibilidad, es un álbum que es muy orgánico. Y bueno, tuve la suerte de trabajar con músicos excelentes, maravillosos, que le dieron forma a mis canciones y que las llevaron a otro nivel.
Sobre todo Miguel Siso, gran cuatrista, por no decir cuatrero, como decimos antes, venezolano, estuvo cuatrista aquí con nosotros, uno de los programas de más éxito que hemos hecho nunca. ¿Cómo fue el trabajo con Miguel?
Conocer a Miguel ha sido maravilloso, poder toparme con él, porque yo ya conocía el trabajo de Miguel desde Venezuela, ¿no? Porque Miguel es un cuatrista ya consagrado en nuestro país. Pero sobre todo Miguel es muy sensible, es un músico que tiene mucho gusto y mucha sensibilidad al momento de componer, y eso es algo que a mí me gusta mucho de la música de Miguel. Entonces, trabajar con él y que haya sido él el productor de mi disco fue como la cereza del pastel, ¿no? Porque él supo entender muy bien lo que yo quería expresar con mi música y fue un equipo maravilloso, ¿no? Incluyendo a los demás músicos que luego se sumaron al proyecto.
Una de las canciones las cantas con Gustavo Iglesias, cantante argentino. ¿De dónde sale Gustavo Iglesias?
Bueno, yo conocí a Gustavo por Miguel, porque Gustavo vive también en Irlanda. Miguel vive en Irlanda y Gustavo también. Entonces, bueno, Miguel trajo a Gustavo, yo conocí la música de Gustavo. Gustavo es un excelente cantante, compositor, hace mucho folclore, pero también hace otros tipos de música. Y bueno, trae esta canción A Veces, que cala perfectamente en el disco, ¿no? Y yo le dije a Miguel, sí, yo quiero esta canción, y la grabamos juntos, Gustavo y yo.
Viven en Irlanda, donde no tienen un clima precisamente tropical.
No.
Ni mucho menos. Encontramos, como decíamos, la canción de Serge Gainsbourg, La Javanaise. ¿Has visitado la casa de Gainsbourg?
No.
Que acaba de abrirse como museo, ¿no?
No, no la conozco.
¿Es conocido Gainsbourg en Venezuela?
No creo que sea tan conocido su música. Sin embargo, bueno, en los nichos donde se habla...
En la Alianza Francesa.
Exactamente. Uno conoce un poco de la cultura francesa, no solo de Serge Gainsbourg, sino también un poco de Georges Brassens y de los compositores importantes de francófonos, pues.
El álbum lo vas a presentar en concierto en el Café de la Danse, el Café de la Danza, aquí en París, a 2 pasos de la Ópera Bastilla, quizás donde hubieras podido cantar también. ¿Qué supone para ti una actuación con un público? Es una sala grande, ¿no? No es
Me han dicho que es una sala preciosa.
Muy linda.
No he tenido la oportunidad de conocerla, la he visto solamente en fotos, pero estoy muy, muy emocionada de poder hacer este concierto, sobre todo porque sé que hay muchos artistas importantes que se han presentado en esta sala, ¿no? Y además de que voy a tener el placer enorme de estar acompañada ese día por músicos que admiro muchísimo, entre esos Miguel Siso, que va a venir a tocar. Sí, sí, sí. Y también va a estar Omar Acosta, un flautista venezolano muy reconocido en nuestro país, compositor. Va a estar Francis Arnaud en la batería, que también es reconocido en el medio del jazz aquí en París. Y Boris Schmid, que es un contrabajista excelente que viene desde Bélgica, además con otros invitados como Dani, que también va a estar ese día, y un gran amigo, Marius Pivarot, que que va a estar en la primera parte.
Muchísimas gracias, Dariana López.
Muchísimas gracias a ti, Jordi.
Muchísimas gracias, Daniel, tenerlos.
Muchas gracias. Ha sido un placer
acompañarla. Pues ya lo saben, tienen una cita el próximo 28 de noviembre en el Café de la Danse, el Café de la Danza, aquí en París, a dos pasos de Bastilla, para el concierto de la cantante venezolana Dariana López. Mucho éxito en el concierto.
Gracias.
Permitime también que dé las gracias a Mathieu Leroy y a Jan Bourdelas, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en Mérida, Venezuela, seguro que también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y la red TAL, que es una red que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina.
Un saludo para todos ellos.
Ahí queda dicho. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional.
Actualidad musical.
Y cerrando esta media hora en Radio Francia Internacional, llega nuestro programador musical con la propuesta del día, seleccionada de la playlist de RFI.
Hoy en la playlist de RFI, la cantante egipcia Nour. La verdad es que no tenemos mucha información sobre Nour, pero lo que sí puedo decirles es que es egipcia, que tiene solo 21 años y que forma parte de esta juventud que en la era de las redes sociales escucha todos los estilos y se interesa también por la música árabe de hoy. Y justamente es una locura cómo se puede crear a través de las redes sociales, me explico. Nada más sencillo, después de lanzar Daydreamer, un pequeño EP electropop a principios de año, Nour entró en Instagram, descubrió al productor, también egipcio Kubara, y le envió un beat y unas letras, a lo que el músico le dijo ok, y vamos. Los dos se embarcaron en la producción de este tema genial, con un estilo garage inglés muy original. Se llama Wanna Wanna, que significa y yo, y que desde la programación de Radio Francia Internacional le aconsejamos anotar su nombre para seguirla en todas las redes sociales y en nuestras plataformas.
Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión
con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.